Estamos en una sesión del 7 de abril de 2009 y vamos a canalizar. Primero canalizamos a tu superior, Juan Carlos, ¿o no?
Sí. ¿Sí?
Y luego daremos paso a Casael, seguramente.
Vale.
Veamos a ver. Le dejamos a él que decida, ¿no?
Claro.
Me presento, aunque seguramente ya habréis escuchado hablar de mí porque soy bastante famoso. Yo soy a quien conocéis como John, el maestro Juanel, y me he querido presentar al principio de esta sesión como para orientar. Orientar es una palabra que me gusta como suena, ¿no? En vuestro lenguaje. Me gustaría poder dar un consejo al interlocutor.
¿Pero?
Me gustaría que puedas interactuar en la sesión. Me gustaría que puedas preguntar todas las dudas que tengas a los dos superiores que se presenten como para ayudarles en la descarga. A veces el actuar como si fueras amigo de, haciéndoles las preguntas pertinentes, puede ayudar muchísimo en una descarga. ¿Me sigues?
Sí.
Entonces, nunca olvides que los detalles que se están comunicando son como tus amigos.
Sí, o sea que, Ron, en un momento de la situación puedo hacerle la pregunta o puedo interrumpir o
no. Me refiero a la preguntas de tipo para ayudar en la descarga, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Quiénes eran estas personas en esta vida o cómo te sentías en ese momento? Son preguntas del momento que está bien costar al tetán a veces, en determinados momentos. A veces hacerlo mal puede costar una descarga directamente. Pero si se lleva con la precisión exacta, puede facilitar la descarga, porque el tetán a lo mejor va a evadir. Ciertas respuestas no las va a dar, a menos que se le pregunte. Entonces es como que se quita de encima ese problema también. ¿Me captas?
Sí, te entiendo.
Perfecto, esto era un consejo que yo quería dar. Voy a estar orientando durante toda la sesión. Voy a estar detrás, como vosotros decís, ¿no? Del telón. Y voy a tratar de orientar en todo lo que pueda a los dos espíritus que se van a presentar, como para que descarguen lo mejor posible. Eso es como que les voy a dar la mano, ¿no?
Vale.
Conceptual. ¿No tienes ninguna pregunta para mí en estos momentos?
Bueno, tengo una pregunta general, pero eso la haré en su momento. Es sobre un tema de un libro tuyo, el libro de la supervivencia.
Conozco los libros que he escrito a lo largo de todas mis vidas y te voy a hacer un chiste. Si tuviera que acordarme de cada libro que he podido escribir a lo largo de todas las vidas, sería Eon, de la perfección que tendría, ¿no? Bien, estamos en contacto a lo largo de toda la sesión. Puedes pedir que me presentes si necesitas evaluación después de las descargas, ¿bien?
Vale.
Estoy aquí con todos vosotros. Un abrazo de luz.
Contado.
Agradezco mucho la atención, la colaboración del maestro Ron, que pueda ayudarme a sentirme mejor dentro de toda la coherencia posible que yo pueda tratar de darle a la sesión. No olvidemos que todos somos falibles y que se me pueden escapar las cosas. Confío en que mi parte física me ayude en todo momento. Como en Xenomel, pienso explicar todo aquello que me pese.
De acuerdo.
Para mí, Casael es un espíritu especial. ¿Qué quiere decir con un espíritu especial? He compartido vidas con espíritus, pero pocas vidas son tan alegres o tan conflictivas. O sea, con este espíritu es como que, ¿cómo lo diría? O una vida es muy buena o una vida es muy mala. Me siento cómodo con el sol masculino. Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo.
Que complementa a Casael, o sea, porque Casael es más...
Casael se siente muy, muy cómodo con el sol femenino. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces es una complementación, como tú dices, querido 10%.
Sí.
Voy a explicar una vida que tuve con este espíritu que, si me permites, le voy a llamar en plan femenino al espíritu, ¿no? Casael es un espíritu muy eficaz en aspectos intuitivos. Su parte física es muy intuitiva.
¿Tú la has pasado?
Es muy intuitiva. Ahora me gustaría poder explicar sobre ti. Eres una persona muy lógica, muy racional, que has tenido tus problemas físicos en la vida. Cuando digo físicos me refiero a tos. Problemas con el entorno. A veces expresión. A veces chocas con algunas personas. O problemas físicos con tu cuerpo físico. Y también te ha gastado alguna mala jugada.
Ya.
Sabemos que tienes un cuerpo físico que en algunos momentos ha estado algo delicado. Te voy a decir cómo se soluciona esto. Esto se soluciona equilibrando el aura. Te recomendaría que meditaras y canalizaras energía crística a tu cuerpo de... Sí, de vez en cuando. Ese desequilibrio físico que tienes me provoca a mí un desgaste súper físico. Me duele luego.
Vale.
No físico, súper físico me duele. Y me deja bastante, bastante confuso.
Pero...
Como persona física tú gastas energía física. Y yo como soy súper físico gasto súper energía. Me consumes mis súper energías, ¿no? Y a ver, entonces me noto cansado. No quiero dar demasiado fuerte al espectáculo, porque no desconozco precisamente los problemas que pueda tener. Sé que no se encuentran solo por un momento. Sé también que he tratado de hacer todo lo que pueda para ayudar. A la vez, yo también voy a tratar de hacer todo lo que pueda para ayudar. Voy a hablar yo. Voy a chupar cámara. Como decís en el plano físico. Y voy a quitar protagonismo casi a él. Que se aguante.
Bueno.
Después de tocar el turno. Vale. Con todo su permiso. Está aquí también comunicado el maestro Casael. Lo tengo a mi lado. Tuve una vida en un planeta que es muy similar a Sol 3. Pero no es Sol 3. El mundo tiene el cielo de color azul oscuro. Es un mundo bastante, bastante nuboso. La gravedad sería similar. Es un mundo con numeración 3. Tal vez lo podríamos llamar como Argón 3. Argón 3. Es un mundo filosófico. Es un mundo cultural. Es un mundo suyo, encerrado. Has recibido varias visitas extraterrestres, pero ninguna ha sido vista por los habitantes. han sido secretas. También no están preparados para saber esto, sobre estas cosas todavía. Es un mundo tecnológicamente desarrollado. Hay máquinas que modifican el ADN. Hay máquinas que leen el código genético. Leer el código genético hasta el punto de saber prácticamente todos los detalles. Es algo alejado, ¿no? De algunos científicos actuales. Máquinas que permiten la descarga del 100%. Se conectan unos aparatitos, unos tubitos. Y el 10% explica lo que le duele. Esa carga va a parar a un contenedor físico, que es un aparato electrónico. Eso demuestra la existencia de un plano superfísico. Tiene como una especie de agujita o medidor. Cuando la agujita llega al final, el medidor marca como que está lleno de carga. Y provoca un pitido agudo, muy agudo, con una lucecita que marca que está lleno y que hay que dejar de ese contenedor en paz. Vamos, que hace el plan de medium, pero del 10%, ¿no?
Que estás en estos aparatitos en estos momentos.
¿Cómo?
Que estás en estos aparatos en este momento, o lo estás describiendo.
No, estoy describiendo lo que hay en el mundo.
Vale.
No tiene nada que ver todavía conmigo.
Vale.
Yo encarné en el mundo y cuando tenía 2-3 años de vida. Aclaro que en ese mundo se suele vivir unos aproximadamente 175 años de media. No, no es tanto comparado con otros mundos que pueden llegar a vivir 800 años. 1000 años. En estos años yo era una persona que todavía me estaba formando, pero detectaron en mí algo extraño. Detectaron en mí una... puede sonar egoico. Por eso trataré de que no suene. Pero notaron en mí una superioridad intelectual. Vosotros lo llamaréis superdotado. Tenía el neocórtex o el decodificador de ese cuerpo físico más desarrollado de lo que se debería. A mis 7 años componía músicas para el planeta. La música para este planeta es algo cultural referencial. Cuando hay una música, a veces marca el principio de una era o el final de una era, ¿no? Es como lo que vosotros llamaríais años. La música representa distintas partes de fiestas vuestras, pues fiestas nuestras, ¿no? Tenemos unos cuantos días que son fiestas, donde se dona un ritmo. Yo compuse a corta edad algunos de los ritmos que todavía hoy en día suenan en el planeta. Vamos, que me hice bastante, bastante conocido, ¿no? En cambio, no llegaba a entender algunos comportamientos bárbaros de alguna gente. Y eso me molestaba. Había comportamientos bárbaros intelectuales por parte de gente. ¿Qué quiero decir con eso? la gente insultaba, discriminaba, hacía daño. Cómo me dolía en el alma a tan corta edad.
Éticamente no estaban evolucionados, pero luego.
Algunos no, otros sí. Porque había muchos filósofos. Había. Conocí a mis 12 años de edad. Una mujer. Físicamente era. Era de piel azulada. Como todos los de nuestro planeta. Éramos azulados. Con piel azulada. Y el resto muy similar a los Homo sapiens sapiens. Con una cola detrás. De nuestra evolución. Pero veníamos de una raza reptil. Y la cola era similar a la de vuestros lagartos. También azulado. Había rascacielos. Es hombroso. La temperatura era bastante fría. Ese planeta se encontraría. Situado a unos 565 años luz. Aproximadamente.
¿En el borde de la galaxia o hacia adentro?
Hacia adentro. Había una parte femenina que conocí. Fíjate en la intuición de este ser femenino. Se hacía llamar como parte física Kazael. O sea, no hace falta decir mucho, ¿no? Su nombre real era algo prácticamente impronunciable para vosotros. Orion, algo así, ¿me entiendes? Pero ella se hacía llamar a sí misma Kazael, decía que le gustaba más como sonaba. Fíjate en la intuición de ese ser. Nosotros nos llamábamos como nombre físico Yi. Un nombre muy muy extraño, ¿no? También básicamente es impronunciable para este espectáculo. Pero bueno, lo traduce como puede. La conocí a mis 12 años. Ella tenía nueve años y poco más, casi 10. Ella hablaba de que las partes conceptuales se entienden entre ellas, que hay una vibración en cadena, que eso provoca el amor. Y que el amor es increíble. Me quedé fascinado. La primera vez que encontraba un ser en ese planeta que hablaba del amor con tanta coherencia. O sea, hablaba espiritualmente. Que un espíritu se liga con el otro. Como diréis vosotros, me quedé prendado al acto de ello. Y estamos hablando a muy corta edad. Fuimos entablando una relación cada vez más importante. Y fuimos creciendo. A los 11 años.
¿En ese momento cómo te sentías? ¿Te sentías bien?
Me sentía plácido, me sentía feliz porque había encontrado una persona que, con la que compartía, pero me sentía mal porque sabía que había muchos otros seres que eran indistintos, indiferentes, brutales, En fin. Fui creciendo y a los aproximadamente 11 años que tenía Kasael, llegamos a entablar una relación formalmente directa en el punto en que vosotros llamáis casas. Una relación de pareja directa. Y vosotros diréis que es muy temprano, ¿no? Tal vez.
En nuestro planeta, lo que sea.
Era natural, era natural. Ella se sentía bien también, o yo la notaba feliz, pero preocupada. Preocupada. Muchas veces me hablaba de su familia, ¿no? O de la gente que le había dado la vida. Yo le decía de conocerla, pero me decía que no, que eran personas que no convenía. Que no convenía. ¿Por qué? ¿Por qué casa? Él le preguntaba. Y es que, créeme, no confío en ellos. Al final me llegó a contar que había recibido maltratos. Como puedes darte cuenta, querido 10%, es muy similar a vuestro planeta. Uh-huh. Este planeta. Uh-huh. En algunos sentidos. ¿Qué más puedo contar? Yo sabía que ella tenía dramas. Aunque tal vez no lo llamaba así. Estuvimos manteniendo todo tipo de relaciones sexuales. Hasta que la cosa se frenó porque empezaron a surgir problemas. Para nosotros era algo que despertaba la aura, ¿no? Las relaciones sexuales, o sea, que era necesario para nosotros. E insisto, estamos hablando de 11 años, 12 años físicos. Pasó el tiempo, pero no llegamos a tener ningún tipo de descendencia.
¿Era estéril ella o tú?
No, llegamos a tener ningún tipo de descendencia porque no nos convenía.
Ah.
Porque no queríamos. Había unas máquinas que podían...
¿Interrumpir?
Sí, interrumpir. Eso es. Y de eso se encargaba... Ella principalmente no quería tener descendencia. Era como que... No lo entendía nunca, era muy reacia a muchas cosas. Con el tiempo yo llegué a... hablar sobre filosofía. Formamos una pareja filosófica interesante, dábamos charlas, escribíamos cosas... Escribíamos mediante unas máquinas que eran muy similares a vuestras computadoras actuales. Y fue pasando el tiempo. Pero vimos que las cosas entre nosotros cada vez como que carecían más de interés, ¿no? No teníamos interés el uno por el otro. Solo era un interés filosófico, de compartir filosofías, de compartir sabiduría, de poder ayudar a otros con nuestras charlas, pero no había nada físico, no había nada sentimental de nosotros. Estamos hablando de cuando ya pasó muchísimos años, en nuestros 20 años. Ella... me enteré que mantuvo ciertas relaciones con varias personas más. No me gustó eso. Me pareció un engaño. Trataba de hablar con ella, pero ella negaba, ella no quería saber nada. Yo lo sabía porque lo intuía también, de alguna manera. Un día me lo dijo claramente, sí, me veo con otros hombres. ¿Qué problema tienes?
¿Esa infidelidad era por parte tuya o por parte de...? Pues porque ella se había cansado de ti en el aspecto físico.
Nunca lo llegué a saber. Yo le preguntaba y ella me decía Pero es que ya no me siento atraída por ti. Déjame hacer mi vida. No sé, no entendía entonces las cosas por qué parte iban. Si yo tenía algún tipo de culpa, pero me empecé a enfadar conmigo mismo, ¿no? Me empecé a enfadar. Empecé a verme con otras mujeres únicamente para vengarme. Pero a ella no le importaba nada de lo que yo hiciera. Entonces, por muy lógico que yo llegara a ser, en varios arrebatos de ira le llegué a azotar, ¿no? Le llegué a pegar, le llegué a hacer daño. Se puso a llorar fuertemente. Lo siento, querida casa, él no quería. No quería de verdad. Ella me contó toda la historia de su infancia con su familia, sus padres. Su madre había desencarnado porque su padre había acabado con su vida. La brutalidad que yo tanto detestaba. Por eso ella sabía que yo lo detestaba y no quería comprometerme en nada. Yo había actuado de la misma manera brutal que yo odiaba. No quise volverlo a hacer. A partir de entonces se me grabó como un drama no volver a hacer daño. A nadie. Ella continuaba viéndose con otra gente. Con hacer más. Pero me tenía miedo. Me tenía temor ella. Veía que no quería ni siquiera coincidir con palabras. ¿Por qué? ¿Por qué quería? No quería volver a verme. Me tenía temor. Yo me tenía temor a mí mismo. Tú, un arrebato de ira, ¿por qué no me hablas? Ella empezó a llorar asustada por mi tono de voz elevado. O me hablas o no sé qué haré. Corté mi promesa. Me estampé la cabeza contra una pared. Uf. Sangraba. Perdí el conocimiento. No quería, no quería. No. Se salvó de milagro. Sufrí muchísimo al verla así. Yo la amaba. ¿Por qué esos arrebatos de cólera y de ira? Soy una persona tranquila. Detesto la violencia. Me detestaba a mí mismo. Ella se salvó, pero se volvió prácticamente inválida. No hablaba. Ella no hablaba. Ella estaba paralizada. No hablaba. Sí se movía, pero no hablaba. No tenía conciencia prácticamente. Estaba como tonta, como muerta. Me sentía tan mal conmigo mismo. Volver a hacer daño nunca más, nunca más. Un día, todo esto sucedió muchos años, ya teníamos 40 y algo corto para nosotros, pero aquí empezó, aquí ocurrió una tragedia. Hice un tío en nuestro hogar. Una panda de asesino. El planeta estaba evolucionado o no. Cada vez me lo replanteaba más. Quisieron abusar de ella. No quería hacer daño. Porque ya se me había implantado un engrama tan grave que no quería volver a levantar la mano. Y no lo hice. Dejé que hicieran lo que quisiera. aún me sentía más culpable. Primero le hago daño y luego consiento que le hagan daño. Delante de mi mirada impotente, acabaron con su vida. Se fueron y a mí no me hicieron nada. Me suicidé. Al poco tiempo. Me estampé la cabeza contra una pared tan fuerte. Perdí el conocimiento y nunca más volví a saber nada. Hasta que desde el plano superfísico. Desde el plano superfísico era como que me faltaba el aire. ¿Cómo? Si no tengo aire. Si no preciso de aire. Estaba ahogado en mi engrama. Ella nunca me tuvo en cuenta nada. Y como espíritu nos llevábamos bien. Nunca me tuvo en cuenta nada. Me decía que no era culpa mía. Pero yo nunca me he quitado ese pesar. Me avergüenzo tanto. Me hace tanto daño.
¿Te sientes bien ahora desde la descarga?
Yo sí, yo me siento aliviado, el receptáculo se siente bastante mal y desestabilizado. Yo me siento bien, me siento tranquilo, no del todo.
Hay que aceptar la experiencia, tratar como viene.
Claro, pero necesito que Casael también descargue para que yo se entienda mejor.
Sí.
Y me siento mal. Voy a abrir paso a Casael. No sé si hacer una pausa para dejar el espectáculo que se despersonalice un poco, poquito de la carga.
Como deseáis. Si no lo encontráis bien, mejor que descanse y como vosotros lo veáis.
Voy a retirarme y dejamos 2 minutitos físicos para que se reponga el espectáculo y después que se incorpore Casael. Perfecto.
De acuerdo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Segunda parte de la sesión del 7 de abril de 2009. Voy a convocar a Casael. A ver qué nos cuenta. Qué feliz de poder estar aquí. Muchas gracias por haberme permitido presentarme, para dialogar, para contaros lo que me duele. He estado hablando con el Sindomel sobre distintos temas, entre ellos hemos estado comentando que sí, que fue una vida muy dura, pero que ya pasó, ¿no? Y que lo que cuenta es el presente, y que ya pasó.
Sí.
Yo le decía que los engramas al fin y al cabo son pasados. Es lo que nos tiene que dar fuerzas para seguir en el presente y en el futuro. ¿Me entiendes? Que si los engramas fueran futuros, te mueres del miedo, ¿no? Pero como son pasados, lo pasado, pasado está. Y sobre todo que hay que encararlos con fuerza. Eso le decía también, hay que encararlos con fuerza. Le daba una leccioncita a tu tetán. Voy a proceder a explicar. Ya conocéis muchos detalles, así que no hace falta que os explique tanto sobre mí. En esa vida, ¿no? No hace falta que os explique cómo es el planeta.
Ya lo he explicado.
Los seres. Bueno, no estáis en tanto. Yo era una niña bastante... traviesa, digámosle, ¿no? Era divertida, trataba de tenerlo, de no tener nada controlado. Era un tornado yo. Mi familia trataba de meterme presión, de obligarme a hacer las cosas, entonces poco a poco fui convirtiéndome en una chica más responsable, callada, ética, con menos alegría, más amargada de la vida, tal vez incluso. Ya sabréis que en un arrebato de ira mi padre acabó con mi madre y me sentí tremendamente sola porque era la única mujer de la familia, ¿no? A saber qué podía hacer mi padre conmigo. Con el tiempo conocí a este chico, ¿no? O algo así. Y pensé, ¿qué oportunidad? Lamento quedar como una oportunista. Pero pensé, ¿qué oportunidad de huir de mi padre? Así salieron las cosas, fuimos viéndonos y logré huir de sus garras, ¿no? Lo que quería yo era salvarme. ¿Qué opinaba de Guy? Me parecía una persona encantadora, buen chico que conocía sobre muchas cosas. Me sentía muy, muy a gusto a su lado cuando trabajábamos. Pero nada más que eso, era en el momento de trabajar. Más allá de ahí me sentía muchas veces como incomprendido, ¿no? Como que quería explicar algunas cosas y como que no se me entendía, ¿no? Me gustaba vivir con la alegría, pero siempre estaba presionándome para que le contara cosas. Yo no quería, no me sentía cómoda. Me interesaba tener relaciones pasionales con la gente. Para mí, para muchos de nosotros era vital el sexo, las relaciones. Yo quería mantener relaciones con otros hombres, no me sentía cómoda en este tema con él. Me atraía, pero necesitaba más pasión. Estaba tan amargada que tal vez necesitaba más pasión.
¿Le veías un frío a tu...?
Sí, porque era demasiado racional. Yo quería como un universo mágico, ¿no? Como un universo de fantasía, vivir feliz. No quería tanto preguntarme sobre mi familia, tanto preguntarme sobre mí, si me encontraba bien, sino ¿qué más da? Lo que quiero es vivir la vida. Los entornos filosóficos para mí son mi trabajo. Nada más que mi trabajo. No es mi vida. Está fanatizado este hombre, pensaba yo. Me veía con otros hombres y me divertía con otros hombres. Me lo pasaba bien. Sabía que si él se enteraba podría a lo mejor complicar un poco las cosas, pero tenía ciega confianza en él, sabía que era una persona demasiado lógica, justo lo contrario como era a cómo era mi padre, ¿no? Pero no resultó que al final las cosas salieran así. Me sentí mal porque me sentí apaleada, como si hubiera hecho algo mal, como... Incluso llegué a pensar que yo tenía la culpa y que necesitaba esos golpes que nunca debía haber hecho nada. Poco a poco fui aterrorizándome y se me fueron las ganas de todo. Se me fueron las ganas de todo. Tenía miedo, temor. Era igual a aquel que traté de huir. No quería saber nada. Estaba atemorizada completamente. Me dio un cortocircuito muy fuerte. La luz ni nada me servía. Esa amargura podía conmigo, no podía ni hablar. No podía.
¿Te dejaba hablar?
No, yo no podía hablar porque yo no me consideraba digna de poder hablar. Y con el tiempo se me fue pasando, pero otro suceso aún más fuerte me... De un golpe perdí toda la noción. estaba más en el plano superfísico que en el plano físico. Estaba ya prácticamente medio desencarnado. Ya no sabía lo que me hacía y en última instancia nunca llegué a saber lo que había ocurrido, cuando se supone que aquellos asesinos se aprovecharon de mí. Y acabaron conmigo. Nunca llegué a saberlo porque ni siquiera tenía conciencia.
¿Cómo te sientes?
De hecho, en mi parte creo que había incluso menos carga que por tu parte. Por tu parte creo que tu titán estaba más asustado, ¿no? Con el tema, porque fue de inquisidor y no quería serlo, ¿no? Yo me sentía como víctima y no sé, como que actualmente me siento bien en mi plano y mi 10% favorece la situación actual, los engramas, y como que no me afectan tanto los engramas, ¿me entiendes? Mi parte física actual es una persona intuitiva, es una persona...
Ya lo observaba.
Es una persona bastante, bastante fina, fina, refinada... Es un ángel en vida, ¿no? Digámoslo así. Los ángeles tienen más intuición, tiene más finez, ¿no? Y es fina. Pero... Lamento decir esto, pero tiene un ego que no se lo aguanta. Tiene unos roles del ego que muchas veces me tira hacia abajo. No es nada grave, pero... Debería tratar de ver las cosas más como son y menos creerse sus historias y encerrarse en ellas. A veces no la noto abierta. A veces la noto cerrada, en lo que piensa y...
¿Estás de acuerdo con los chiflitos actuales en el pueblo? Si te los
estoy de acuerdo con unos y con otros no tanto. A algunos me los canaliza, a otros se los inventa de lecturas que ha tenido.
La ley del secreto, ¿no? La ley del secreto.
Es una persona, no voy a entrar en detalle con nada, pero es una persona que es muy... demasiado, aprovecho la palabra que utilicé, que ya era en esa vida traviesa. Y debería de adaptarse más a la vida. Y tiene una cualidad, mi 10%, que no tiene prácticamente ningún ser de este planeta. La alegría. Prácticamente todos viven amargados en este planeta tan asqueroso, ¿no? Pero ella vive alegre y me encanta eso. Transmite alegrías a los otros, eso le genera muchos enemigos, es verdad. Pero también le genera que los amigos que le generan son muy amigos, porque no hay nada más bonito que vivir en amor, en armonía, en sintonía, en felicidad. Pero a veces, aunque le cuesta a ella de admitir, tiene un ego tremendo y se piensa que es la única absoluta poseedora de la verdad. Y piensa que como que se toma demasiado a sí misma, ¿no? Lo que yo diga es lo mejor.
Te lo escuché, bueno.
Sí. No la quiero hacer fuerte porque también he dicho que tiene partes ultra buenas, pero también suele tener partes ultra malas. Ya creerse que es la única a veces, ¿no? O que se comporta de una manera muy... vosotros la llamaríais creída. Lamento decir eso, pero... pero es así, aunque vibre en sintonía con ella. Ella sabe que tiene... facilidades para canalizar incluso, pero...
¿Puede ser medio en ella?
Sí.
Sí.
Tiene una capacidad intuitiva maravillosa y lo desarrollará con el tiempo. Si deja de darle importancia a otros asuntos de la vida, que ahora le tiene que dar importancia, que son más físicos, y cuando se centre en su vida y esté más armonizada con ella misma, digamos que encuentre lo que de verdad busca, entonces podría centrarse en otros asuntos mucho más importantes. Para ella es muy importante la misión, y le da demasiada incluso importancia a la misión. Ella sabe que tiene una responsabilidad grande, pero también sabe que... O no lo sabe, que a veces desaprovecha esa oportunidad poniéndose a veces reactiva o bueno, ¿no? Ella sabe de algo que me estoy refiriendo. A veces debería controlarse más, contenerse más. Le falta integración y eso es lo que no le va a llevar por el mal camino de la de la malignidad si no consigue controlarnos lo desde luego.
Ya. La malignidad eso es lo noté y lo quise ver. Perdón. Ya lo escuchaba.
Perfecto. Yo por mi parte me siento mucho mejor. Me gusta que haya dado estos datos para que ella lo evalúe, aunque a veces le cueste el digerir algunas cosas.
Vale. Antes de decirle que convocas a Mitatán para que venga y
perfecto,
le digas una pregunta.
Perfecto. Hasta todo momento y muchas gracias por vuestra ayuda.
Nada.
Veo que Karsael ha sido mucho más rápido y mucho más eficaz. A mí me todavía me duele todo esto. Sí. Pero veo que ella lo ha entendido muy rápido.
Sí. Claro, ha estado en una inconsciencia, en un momento de inconsciencia no ha podido captar en grama por eso, ¿no?
Claro, así es.
Bueno, el motivo por el que te convoco. Bueno, te encuentras bien, ¿no?
Bueno, me encuentro un poco desestabilizado por el grama. Esta vez yo no sé qué tal, porque esta vez yo.
Vale.
No, bueno, puedo responder muy brevemente.
Solo, si no te importa. Bueno, ¿te sientes bien después de esto? ¿O ya te has descargado bastante?
Sí, tengo dos vidas más que me gustaría poder descargar, pero hoy no puedo.
ya lo entiendo porque ya ha sido suficiente. Si no te importa, convoca al maestro Ron.
Perfecto.
Para que evalúe la doble supervisación.
Perfecto. Gracias por permitirme
estar en
el hotel. Nos vemos pronto, dentro de nada.
Hasta luego.
Aquí vuelvo a estar con vosotros.
Bueno, ¿te portaba bien?
Está bien. Tal vez hubo una pregunta en un momento determinado que el espíritu como que lo pasó por alto. Porque la soltaste en un momento que no tocaba, ibas a cortar la descarga, el resto estaba perfecto, aunque tal vez te haría falta más experiencia, ¿no? en este tipo de sesiones, como para poder saber exactamente qué es lo que tienes que preguntar en cada momento. Pero ha estado bien para una primera vez, eso es algo que hay que seguir progresando. De igual manera, noto que los dos espíritus han elevado de nivel al entender las distintas descargas y percibo que Karsael se encuentra en un quinto plano prácticamente ya estable y que Tucho Superior ha subido algunos subniveles y todavía tiene que llegar a entender más las cosas y puede llegar a subir más.
Entonces, ¿has notado descarga por parte de Sinomel en esta psicodestación?
He notado más que descarga, porque he notado que los dos espíritus han descargado dos partes que les pesaba un montón. En el caso de Karsael, todavía tiene alguna carga más, también fuerte, que debería de descargar. Pero pienso que tal vez es la más fuerte de todas por parte de tu yo superior. ¿Me entiendes? Tiene todavía un par de vidas fuertes, pero tal vez no llegue a tanto.
Bueno,
eso depende de la importancia que le da el espíritu. ¿Me entiendes?
Sí,
la importancia que le da la persona, el 10%, a ese engrama. También afecta al espíritu eso.
Vale. Pues espero descargarle la pronto.
Yo lo que sé es que tienes una capacidad de despersonalización que supera la media. Y eso provoca que afecte menos los engramas a tu parte espiritual. Pero tu parte espiritual tiene menos fortaleza que tú. ¿Por qué? Porque tu parte espiritual ha tenido muchas vidas y ha tenido muchas conflictivas. Tú estás en esta vida. Y los conflictos que tú has podido tener en una vida no se puede comparar con los que haya podido tener el espíritu en muchísimas más vidas, ¿me entiendes? Entonces es como que a proporción, el espíritu es menos fuerte ante ese tipo de cosas, ¿no?
Pues.
Además de que el recuerdo que se pueda tener, tú te lo has imaginado la vida. Él la ha vivenciado. ¿Me entiendes la diferencia entre imaginar y vivenciar? Volver a vivenciarla quiere decir volver a vivirla en el momento en que la está contando.
Sí, sí.
Y eso hace daño.
Sí, sí,
mucho daño.
Con tus emociones correspondientes.
Eso es. Entonces, por eso digo, no subestiméis las psicodestaciones. porque si bien es una técnica que funciona a la perfección, también puede tener sus puntos débiles. Si el interlocutor o el espíritu no están despersonalizados, puede ser que ese engrama, en vez de desactivarse, se reactive con más potencia incluso. Entonces es necesaria una despersonalización por las tres partes, por el 10% o interlocutor, por el 90% que está comunicado y por el medio que lo está traduciendo. Si no, puede haber una reactivación del engrama mayor. En este caso no, porque la descarga ha fluido perfectamente, y recomiendo continuar trabajando el aspecto de las descargas, porque aunque te tan quedara lo que vosotros llamaríais clear, que al fin y al cabo no es clear, porque siempre va a quedar algo, ¿sí?
Entonces te mandaría a repasar alguna tira.
Recomiendo que, a pesar de quedar ese clear que vosotros llamáis, sigáis con situaciones de algunas vidas más leves, que porque puede ser leve ahora, pero mañana a ti, parte física, te puede ocurrir algo. A consecuencia, tu 90% lo va a notar, se le va a reactivar el engrama y te lo va a transmitir a ti, ¿me entiendes?
Ajá.
Supongamos que tenga un pequeñito engrama con el dinero, con tener mucho dinero, ¿bien? Porque en otra vida tuvo mucho dinero y eso le perdió, por poner un ejemplo, ¿bien? Si en esta vida tú consigues mucho dinero, tal vez eso que es tan pequeño se les reactive a tu 90% y se le amplifique por 2. Entonces tú lo captarías por 2 y tendrías más todavía de carga, ¿me entiendes?
Interesante.
O sea, podrías tener un engrama pequeño, a veces se puede convertir en un engrama más grande. O sea, por eso es necesario psicodizar incluso hasta lo más pequeño. Entiendo que el tiempo físico del receptáculo, el tiempo físico vuestro y el dinero vuestro, no da para tanto, o sea, sería imposible eso que yo digo, porque sería estar toda la eternidad, ¿no?, psicoorbitando. Pero sí las cosas mínimamente más importantes, ¿me entiendes? El riesgo a volver a caer siempre va a existir,
sí.
Pero el tema es disminuirlo lo máximo posible.
Sí,
dentro rápido. De lo que el 10% y el medium acuerden, ya que si el medium no puede, o el 10% no puede, se pueden parar las descargas más pequeñas. Lo más importante siempre va a ser lo más grande. ¿Me captas?
Sí, sí.
Y a veces puede estar explicando el espíritu una cosa que es muy, muy, muy pequeña o insignificante para ti, pero a lo mejor para él es más grande que un asesinato, ¿me entiendes? O sea, eso depende de la prioridad que le da cada uno, ¿no?
Ron, al descargar el engrama básico, no sé si en el plano superfísico existe lo básico, el engrama básico,
existe el engrama base. Pero, y sí que si se psicoaudita el engrama base, automáticamente los otros engramas es como que no desaparecen ni se desactivan, sino que dejan de tener importancia, o carecen ya de importancia, ¿no? Es como que se disminuyen. Lo que pasa, que, y esto lo hemos dicho muchas veces, el espíritu tiene que explicar lo que le duele en ese momento, y no el engrama base. Ir directo al engrama base puede ser un error, porque si vas directo al engrama base, puede ser que por no haber despejado el campo, los otros engramas, en vez de perder intensidad, aumenten de intensidad. ¿Me entiendes?
Ya.
¿Por qué? Porque los otros engramas es como que ahora le dejo de dar importancia a esto que para mí es tan pesado, entonces le doy más importancia a los pequeños problemas que tengo y los convierto en grandes problemas. ¿Me entiendes? Eso ya os sucede a vosotros en el plano físico. Que si tenéis dos problemas, uno pequeño y uno grande, y os dedicáis al grande, luego el pequeño es el que se convierte en el grande, porque le dais la importancia. Si primero os dedicáis al pequeño y luego al grande, después del grande no queda ninguno para convertirse en grande. O sea, es un juego de palabras y es un tema algo difícil de entender.
Vale.
Porque el tema de los engramas no funciona del todo bien, en vuestro plano no tenéis demasiados datos, y es bastante, bastante complejo poder hablar de una forma automáticamente científica, me diría yo.
No, te lo preguntaba por el tema de Dianética.
Sí, sí, te entiendo que en Dianética, una fantástica obra poniendo medallas a mí, es una... se habla de un engrama base y que ese engrama base es lo más importante. Pero nosotros, como maestros de luz, o yo al desencarnar, me di cuenta de que ese engrama base no desactiva los otros engramas, sino que simplemente los reduce, hasta el punto de que a veces un émetro puede ser que no detecte carga, de tan pequeño que sea, pero si en el momento vuelve a suceder algo similar de ese engrama pequeñito, el émetro sí detectaría carga, ¿me entiendes?
Ya, entiendo.
Esa sería la teoría un poco de este tema. ¿Tienes algo más para mí o me retiro?
Ya te puedo retirar. Muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros y hasta todo momento.
Hasta todo momento.